Vámonos a la primera canción. Es la canción 393. Soy yo soldado de Jesús. 393.
Soy yo soldado de Jesús, un siervo del Señor, y temeré llevar la cruz, sufriendo por su amor. Lucharon otros con la fe, con celo y con valor, y yo cobarde llegaré a Cristo mi Señor.
Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias, Padre, gracias por esta iglesia, Dios mío, gracias por este ministerio. Te pido, Señor, que tu espíritu esté presente, que me llene de valor, Dios mío, y que abra los oídos también, Señor, que tu mensaje llegue a los corazones, Dios mío. Gracias, Padre Santo, que seas glorificado, Dios mío, y nosotros edificados a través de tu palabra. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vámonos a la segunda canción, 319, Dulce Comunión, 319. A los anuncios, si me acompañan con sus boletines. En la portada de enfrente tendremos el versículo de la semana, Proverbios 31:21. Le recordamos que todos los niños que citan el versículo de la semana, el miércoles, ¿verdad?, se reciben su premio. Y todos, niños y adultos que se memorizan todo el capítulo entero, también reciben al final del mes el premio del pastor, ¿verdad? El precio que nos da un buen pastor, un premio. Adentro tenemos las fechas de horario, su servicio en español todos los domingos a las 4:30. Aquí estamos para servirles. También en inglés, los domingos a las 10:30 de la mañana y 5:30 de la tarde. Y estudio bíblico los miércoles a las 7. Como miran, todos los días de la semana hay un capitán designado a dirigir el ganar almas. Es cuestión de que se comunique con uno de ellos para que vaya a ganar almas. Póngase en contacto, puede comenzar como un compañero silencioso para que aprenda y se sienta capaz de presentar el evangelio, ¿verdad? De enseñarle a una persona lo que hemos recibido, las buenas nuevas del evangelio. También tenemos a la portada derecha, tenemos A todas las mamás que están en espera, les pedimos que por favor oren por ellas, que Dios bendiga la llegada de ese bebé. Y que también abajo tenemos las peticiones de salud, de empleo, todas las peticiones de la iglesia. Si usted tiene una petición, quiere que oremos por algo, contáctenos por email al steadfastbaptistkgv@gmail.com. Contáctenos ahí, ponga su petición ahí para incluirlo también en la lista de peticiones. Entre más oramos, más fuerte es la oración, ¿verdad? Atrás tenemos la próxima clase de varones para predicar. Es el próximo sábado, febrero 17. No se lo pierdan los varones. Y tenemos un recordatorio que la iglesia de Verity Baptist Church, la iglesia del pastor Jiménez, va a tener un evento para los jóvenes comenzando abril 9 al 10. Se llama... una conferencia para los jóvenes, ¿verdad? Para la generación de la juventud. Fuertísimo. Si tiene usted un joven de la edad de 13 a 18 años, les recomiendo que vayan a esa conferencia porque se benefician mucho. También tenemos, ¿verdad?, unas felicitaciones a la familia Galazo que tuvieron un bebé que se llama John Christian Galazo. Qué buen nombre, ¿verdad? Juan Christian Galazo. Él nació... El 2 de esta mañana, ¿verdad? Pesó 9 libras, 14 onzas y midió 21 pulgadas de largo, de longitud. Un aplauso a la familia Galazo. Como vemos, Dios sigue dando fruto a esta iglesia, es fruto físico también, ¿verdad? Ahora sí, eso concluyen los anuncios. Vámonos a la tercera canción. 184, gracia admirable del Dios de amor.
Gracias.
Bien, se escuchan. Ahora vamos a nuestras Biblias. Yo les traigo palabra hoy. Si me acompañan al libro de Génesis, por favor. Libro de Génesis, capítulo 37. Génesis capítulo 37. ¿A qué venimos a la iglesia, hermanos? ¿Verdad? Normalmente la gente piensa que a la iglesia venimos a ser salvos, ¿verdad? A salvarnos, pero no es así. Claro que si viene un visitante, vamos a presentar el evangelio, ¿verdad? A que sea un congregante. Pero la iglesia es una institución de crecer, es una institución de ser purificados y ser lavados por la palabra, ¿verdad? La palabra la que nos va lavando, nos va quitando, nos va enseñando lo que es pecado, ¿verdad? Aquí el alcohólico se va dando cuenta del, canico, yo no debo de tomar alcohol. También pecados físicos, ¿verdad? Pero hay pecados que son de la mente, hermanos. Hay pecados que son personales entre uno y Dios, ¿verdad? Como la envidia. La envidia es un pecado muy peligroso. Y el título de mi sermón hoy se llama, no seas envidioso. No seas envidioso, porque es un pecado que penetra, ¿verdad?, las instituciones. No nomás físicamente nos ataca a nosotros, puede atacar a todo. Puede atacar a tu trabajo, puede atacar a las iglesias. Vamos a ver ejemplos en la Biblia donde el pecado es algo que Dios detesta. ¿Verdad? Vayan conmigo, por favor, a Génesis 37. Vamos a ver versículo 4. Esta es la historia que conocemos. Versículo 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Bájense a versículo 11, dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre guardaba aquellas palabras. Noten, esta es la historia de José, ¿verdad? Que sus hermanos lo vendieron, primero lo querían matar. Pero no, dijeron, mejor hay que sacarle provecho, hay que venderlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le tenían? ¿Cuál es el problema que ellos tenían? Le tenían envidia. Envidia es un pecado, hermanos, que nos pasa personalmente en nuestras mentes, ¿verdad? Y Dios nos dio algo que se llama conciencia, ¿verdad? Todos sabemos cuando estamos cometiendo ese pecado. Vayan conmigo al libro de Eclesiastés. Eclesiastés. Después de Salmos, después de Proverbios. Nos encontramos Eclesiastés. Eclesiastés, versículo 4. Capítulo 4, perdón. Versículo 4. Dice, ¿cómo dice? Dice, cuando a Dios. Perdón. Versículo 4 dice, he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, noten que Salomón aquí está mencionando que esto es aflicción de espíritu, es vanidad. No es algo que Dios está de acuerdo con esto. Esto es algo, es un reto a cada persona, es algo que cada cristiano tiene que analizar. Tiene que decidir en un momento, ¿estoy yo teniendo envidia? Es común para todos. Esto no nomás para la gente que salva. Hasta la gente que no es salva les ocurre esto, ¿verdad? Vayan a Primera de Samuel, para atrás en el libro. Primera de Samuel, vamos a capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18. Leamos de versículo 6. Noten cómo dice, esta es la historia de Saúl y David, ¿verdad? Sabemos que David mató al gigante, le quitó el cuello, lo descuelló. Y Saúl, en lugar de recibir a David como su brazo derecho y decir, aquí tengo un buen aliado. Vamos a leer cómo respondió David. Saúl, dice versículo 6. Y aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl. Fíjese, salieron a recibir al rey Saúl, cantando y danzando con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl mató a sus mil y David a sus 10,000. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¿Verdad? Lo que cantaban ellas. Pero noten, Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho. A David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. ¿Qué le pasó a Saúl aquí? Sintió envidia. ¿Qué debió haber hecho Saúl en lugar de eso? Debió haber dicho entre él mismo, identificado ese sentimiento, había dicho, ok, yo siento envidia, pero en realidad estamos sirviendo al mismo rey, al mismo Dios, ¿verdad? Él es mi compañero. Qué bueno que él avance, qué bueno que él hizo bueno, ¿verdad? En lugar de tenerle envidia, se hubiera aliado con David. Quizás el resultado final para Saúl pudo haber sido diferente. Saúl sabemos que está en la gloria, ¿verdad? Porque la Biblia lo define en la gloria. Pero Saúl terminó de una manera no muy agradable, ¿verdad? Porque él en lugar de recibir a David, le tuvo envidia. Versículo que sigue dice, versículo 9, dice, y desde aquel día miró con malos ojos, Saúl miró con malos ojos a David. Noten, desde ese momento de que él sintió envidia, con su mirada lo miraba mal. ¿Por qué? Porque permitió que la envidia se estableciera en su mente y en su corazón. Y eso es malo, hermanos, eso es malo, porque el propósito de un buen líder, ¿ok? De un gran líder, es de que los que están bajo ti sobresalgan más que tú. Por ejemplo, un maestro que está enseñando piano a su alumno, y si su alumno al último toca el piano mejor que él, pues qué buen trabajo. Quiere decir que tú has hecho un trabajo bueno, ¿verdad? Un maestro, un líder que no quiere que los que están bajo él, sujetos a él, lo exceden, lo pasen, pues uno no es un buen líder. Un buen líder no debe ser envidioso, debe ser humilde, ¿verdad? Porque al final de todo, Dios es el que juzga. Noten, ¿de qué manera podemos aplicar esto, hermanos? ¿De qué manera podemos aplicar esto? Vayan conmigo a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 1. Esto me recuerda mucho, muchísimo, una lección que me enseñó mi madre de niño. Nunca se me olvidó esta lección. Y en realidad es algo bíblico. Es hermoso porque es bíblico. Mi madre me enseñó desde niño, porque me acuerdo yo cuando tenía mis carritos chiquitos, ¿verdad? Y venían las amigas de ella, los niños de ella se llevaban mis carritos, ¿verdad? Y yo me enojaba, pues se está llevando mi carrito. Y no, mijo, usted déselo, mijo, usted no tenga envidia, mijo. Usted comparte. Cuando usted siente en su corazón, ¿verdad? Por ejemplo, un niño que tiene una bicicleta más bonita que la tuya, tú reflexiona y acepta que estás sintiendo eso. Y entre ti mismo di, bueno, Dios mío, gracias por lo que tú me has dado a mí y bendícelo a él y no te olvides de mí. Eso me enseñó mi madre, a ser agradecido por lo que yo tengo, que es malo desear lo que otra gente tiene, ¿verdad? Entonces esa es una lección que resulta ser bíblica. Estamos en Primera de Juan, porque ¿qué es lo que hacemos? Vayan a verse el versículo 9. Primera de Juan, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hay un dicho que dice que lo que practicas seguido, perfeccionas, ¿verdad? Y gracias a mi madre que me enseñó eso, me enseñó a no robar y no a mentir y no a tener envidia. Lo tengo bien presente cuando me platicó de eso ella. Y yo crecí con eso. Todos los niños y jóvenes que me escuchan, pongan eso en práctica desde ahorita. Porque cuando uno va creciendo en la vida, ¿verdad? Siempre vamos a tener, dice la Biblia, que un mal pensamiento es pecado. Pues la envidia es un mal pensamiento. Por ejemplo, el vecino compró carro nuevo. Ojalá y se le ponche. Eso es envidia. No hay que pensar así. Al contrario, hay que estar agradecidos con Dios, ¿verdad? Y bendecir a esa persona. Entonces, esta es una lección que yo quiero decirles de qué manera se aplica. Antes que nada, hay que aceptarlo. Hay que reconocer que estás teniendo en tu mente una emoción mala, una emoción negativa, ¿verdad? Por ejemplo, si ves, hay muchos ejemplos, pero déjeme decir una cosa. Esto nos pasa a nosotros también, los cristianos. No porque somos hijos de Dios, ahora estamos fuera de la carne. No, la carne nos invade. También el diablo anda como león urgente a ver qué nos dice en el oído. Entonces, cuando identifiquemos que estamos pensando en envidia, hay que rechazarlo. Hay que confesarlo ante Dios, Decirle, no, Padre mío, perdóname. Yo reconozco que tengo envidia. Yo reconozco que estoy odiando a mi prójimo, ¿verdad? A mi vecino. Le tengo envidia. No, perdóname, Dios mío. Bendícelo, Dios mío. Y no te olvides de mí. A mí. ¿Por qué? Porque hay que estar agradecidos con lo que Él nos da. Todo viene de Él, ¿verdad? Todo viene de Él. Muchos pensarán, bueno, ¿y qué de la gente mala? Porque la gente, los que proveen de sus bienes de malas maneras, ¿qué de ellos? Vayan a Mateo, por favor, Mateo 5. También aún ellos. Dios nos instruye. Aquí vamos a ver cómo nos instruye. Mateo 5, vayan al versículo 44. Versículo 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que os ultrujan y os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y envía lluvia sobre los justos y injustos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que todo, en realidad, Dios controla. El libro de Job nos enseña eso. Dios no permite que el diablo nos ataque. El Dios es el que controla eso. Entonces, si vemos que una persona mala, ¿verdad?, está teniendo mucho éxito, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando miraba yo los que vendían droga. Decía yo, pues, por eso traen una troca tan bonita. Por eso traen esos rines. Pero hay que identificar, no, Dios mío. Tú brillas sobre ellos, tanto como los justos también, porque Dios está en control. Entonces, cuando nosotros permitimos que la envidia entre a nuestra mente y lo identificamos, sabemos por qué, ¿cómo sabemos? Dice la Biblia que la palabra, la ley está escrita en nuestros corazones. Dios nos dio una conciencia a todos. Nuestra conciencia nos dice en ese momento, hey, tú no estás pensando bien, tú no estás pensando bien. ¿Qué debemos de hacer? Confiar en Dios. Dios es el juez que a ti te ha dado, también a Él le dio. Pero si tú renegas y en tu mente le tienes coraje, ¿verdad? Le tienes envidia, ¿qué estás diciendo? Dios, ¿a mí no me diste? Te estás quejando contra Dios. Imagínate cómo se sentirá Dios que te ha bendecido y que tú no estés contento con lo que has dado. Eso no es bueno, ¿verdad? No es bueno. Vayan a Salmo 37:1. Salmo 37. Dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Versículo 2, porque como el pasto serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Es Dios el juez, es Dios el que controla todo. Que tú sientas envidia no te ayuda en nada, todo lo contrario, endurece tu corazón. Es una emoción que Dios no acepta. ¿Okay? Vamos a Romanos 1. Es tan fea la envidia, hermanos, es tan fea que lo pone entre los peores pecadores. Nosotros en esta iglesia conocemos a los peores pecadores, ¿verdad? Sabemos que son los falsos profetas, porque están dirigiendo a cantidades de gente al infierno. Sabemos que son las gente que en su corazón odian a Dios. Gente como ¿quién? Los maricones, ¿verdad? Las lesbianas, la gente que odia a Dios. Es muy clara la Biblia. Pues noten el versículo 29, capítulo 1, Romanos 1. Dice el versículo 99. Y estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignados. Fíjense nomás los pecados que hay aquí. Envidias. ¿Dónde Dios compara ese pecado? ¿Queremos tener eso en común con esta gente? Absolutamente no. Absolutamente no. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Identificar en nuestra mente cuando estamos teniendo esa emoción de envidia, porque nos pasa a todos. No es que seas mala persona, eres un humano, tienes tu carne, ¿verdad? Eso es una emoción normal. Cuando empiezas a sentir esa emoción, identifícala y confiésala ante Dios. Dile, no, Dios mío, perdóname. Rechazo ese pensar, bendícelo, Dios mío, y bendíceme a mí también. Retira esa emoción de tu mente. No vale nada. No es importante. Váyanse a Galatas 5. Galatas 5. Entonces hablamos de los pecados, hermanos. ¿Por qué? Venimos a la iglesia a purificarnos, a crecer espiritualmente con la palabra de Dios. Pero hay pecados también que no se ven, que los tenemos en nuestras mentes, ¿verdad? Personales. Pero Dios todo lo ve. Dios ve todo. Entonces hay que purificar de nuestras vidas lo que es envidia. Hay que sacarlo de nuestras vidas porque no le agrada a Dios. Están en Galatas 5. Galatas 5. Vamos a versículo 19. Dice así. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Reino de Dios. Noten, hermanos, de nuevo, Dios no le complace este sentir, ¿verdad? ¿Y quién lo identifica? Usted solo, porque la gente, este es uno de esos pecados que no lo puede saber la gente, ¿verdad? Porque el que come en exceso se engorda, es glotón, ¿verdad? El que toma alcohol, el que anda en pleitos, se mira su pecado. Pero este pecado no se ve, solamente usted sabe que tiene ese pecado. Y usted lo va a sentir en su vida. ¿Quién se lo va a hacer saber? Su conciencia, el Espíritu Santo. Identifíquelo y córtelo de su vida. Confiéseselo a Dios. Vayan al libro de Santiago. Santiago, capítulo 3. El título de sermón se llama "No seas envidioso". ¿Por qué? Que no queremos tener nada en común con las personas que acabamos de ver. Todas las personas que son de lo peor. No queremos nada en común con eso. Si lo encuentro. Vamos a Santiago 5, por favor, capítulo 5. Perdón, Santiago 3. Vamos a leer del capítulo 3, versículo 13. Versículo 13, leemos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre y sabiduría. Pero si tenéis celos amargos, ¿qué son celos amargos? Son envidias. Pero si tenéis celos amargos, o sea, envidias y contención en vuestro corazón, no os actéis ni seas mentirosos contra la verdad. Esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, o sea, sensual, diabólica. Fíjese nomás, el tener envidia es diabólico. Usted tiene que edificar eso en su vida para quitar eso de ahí. Pero usted es el que va a reconocer eso. Nadie le va a ayudar con eso. Usted solo. ¿Sí le va a ayudar quién? Su conciencia. El Espíritu Santo le va a hacer saber, ¿verdad? En inglés le llaman ¿qué? Como hating, envying, ¿verdad? Es lo mismo, es tener envidia. Porque una persona tiene éxito, porque tiene X cosa. ¿Qué le está diciendo usted a Dios? Que usted está inconforme con Dios. Y eso no es bueno. Hay que estar agradecidos con Dios siempre, aún en su condición mala, hay que estar agradecidos con Dios. Ahí mismo en Galatas, digo Santiago, miren capítulo 4. Capítulo 4, vamos a leer del 5. Dice: ¿pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Mas Él dará mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Retirar esa emoción de su vida y decir: no, Dios, no importa que esa persona tenga éxito, no importa que esa persona tenga mejor que yo. Es humildad. Decirle a Dios: gracias, Dios mío. Es humildad. ¿Dónde estoy? Vamos a versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros del doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Versículo 11, no, bueno 10 primero, noten, se humillan delante de Dios y Él es el que nos exhortará. Hay que confiar que Dios es el que nos ha dado a nosotros todo lo que tenemos y también a esa persona. ¿Por qué vamos a renegar por la bendición que ellos tienen o el éxito que ellos tienen? No, estamos renegando de Dios, no hay que hacer eso. Versículo 11, hermanos, no habléis mal de unos de los otros. El que habla mal de su hermano, juzga a su hermano. Este tal habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Tú eres juez? No, no, no. El juez es Dios, ¿verdad? Hay que no hablar mal de nosotros mismos. Este pecado no solo es en el mundo, hermano. También en nuestras iglesias puede suceder eso, ¿verdad? Lo vemos en las iglesias, la envidia. No es buena la envidia. No hay que darle cabida ni siquiera un minuto. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 13. Este es el libro donde nos dice, ¿verdad?, qué es lo contrario de la envidia. Vamos a leer desde el versículo 4. La caridad es sufrida. Es benigna. La caridad no tiene envidia. Noten, ¿qué es caridad? Es el amor más extremo, del máximo amor, ¿verdad? Es la caridad, amor, del máximo amor. La caridad no tiene envidia. La caridad no es jactación, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, más de las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la conciencia acabará. ¿Dónde está? Bueno, ya leí de más, hermanos. O sea, que la caridad es lo contrario a la envidia. Eso nos dice. Y si leemos el contexto de este capítulo, dice, ¿de qué importa si tú conoces toda la Biblia? Al último, si no tienes caridad, de nada te sirve. Aunque seas el más sabio de todo el mundo, te conozcas la Biblia al derecho al revés. Si tienes envidia en tu corazón, entonces no tienes caridad. Entonces la envidia es algo peligroso, es muy irreal, es algo muy, muy común. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. El temor se llama no seas envidioso. ¿Y de qué manera? Como mi madre me instruyó, como la Biblia dice, hay que confesar ese pecado ante Dios. Hay que identificarlo. Hay que saber esa emoción. Ah, canijo, esto no está bien. ¿Por qué tengo yo celo de mi compañero que le dieron una promoción? ¿O que le dieron una mejor herramienta? Ok, Dios, perdóname, Dios mío. Perdóname, bendícelo, Dios mío. Y bendíceme a mí. Es muy sencillo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo un hábito de que cuando viene la envidia, la rechazamos. Cuando viene esa emoción de envidia, la botamos. Entonces, ¿qué sucede? Con el tiempo, la envidia ya la haces a un lado. Ya no te ocasiona problema. La Biblia dice que el diablo huye cuando no puede contigo, ¿verdad? Cuando fracasa en su tentación. Entonces, los niños que me escuchan, desde ahorita empiecen a practicar eso. Y los adultos que tienen ese problema con este pecado, que nos pasa a todos nos pasa esto. La palabra de Dios es la que nos va lavando y nos va identificando ese problema, ¿verdad? Entonces, hay pecados que podemos ver, y este pecado es un pecado internal que podemos en nuestra mente, pero hay que rechazarlo. No es de Dios, ¿verdad? Con eso concluyo, hermanos. Déjenme, termino en oración. Padre bendito, gracias Dios mío por tu palabra, Dios mío. Te pido, Dios mío, que a todos tus hijos, que este mensaje nos llegue, Dios mío, para poder edificar en nuestros seres. Cuando tenemos esa emoción de envidia, esa emoción que en veces es difícil de identificar, pero tu espíritu nos ayuda, nuestra conciencia, de decir, no la acepto, la rechazo en el nombre de Cristo. Dios mío, perdóname y no quiero nada con la envidia. Dios mío, ayúdanos a hacer un cuerpo fundado en ti, Dios mío, en tu palabra, a crecer en ti y a dejar a un lado la envidia, porque a todos podemos sufrir de eso, Dios mío. Gracias, Dios mío. Crécenos, Padre Santo, a tu gloria. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Finalmente, vámonos a la última canción. Cristo me ama. 511. 511. Cristo me ama.